Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y antes de comenzar a poner realmente las calles, déjame que te cuente una historia que me ha llamado muchísimo la atención y que yo creo que es bueno que la escuchemos y que la reflexionemos todos. Es la historia de Javier Cabo. Es el único español en entrar en la Academia de Ciencias de Nueva York. Einstein o Darwin, por ejemplo, también formaron parte de ella. Y este, desde luego, es un honor para un cirujano español, y lo es de motu propio, aunque su aportación al mundo no desmerece con la de ellos. Javier es el primer médico que se atrevió a arreglar corazones con repuestos criogenizados. Como te lo cuento, así de claro. Y fíjate, más que un cirujano, actúa como un mecánico. Fue hace 25 años cuando él lo vio claro. Cuando alguien moría y su corazón quedaba inservible, pues lo que pensó es que si ya no servía para trasplante, pensó que siempre había piezas que podrían servir, que le podrían valer. El órgano entero no era útil, vale, pero a lo mejor sí que le servía una válvula, a lo mejor una arteria, un poquito de la sístole y un poquito de la diástole, un pellizquito de arriba, esto lo mismo le vale a alguien. Y entonces decidió guardar esas piezas. Para poder utilizarlas después, las guardó en un frío extremo. Y algunos le tacharon como un auténtico loco. Pero resulta que lo imposible ha logrado ya salvar a 1000 niños. Los corazones estropeados de Irene, de Santiago, también el de Estefanía, incluso el de María y un largo etcétera, pues se han arreglado por piezas, como el motor de un coche. Pero hay más. Además de implantar esta técnica, por cierto, pionera en Europa, Javier Cabo fue el primer cirujano en realizar el primer trasplante de corazón a un neonato y además el primer implante de corazón artificial a un niño. Ahora, gracias a este médico español, pues nuestro país va a recoger la primera cumbre internacional de longevidad y criopreservación. Comienza hoy en Madrid. Así que enhorabuena de verdad por el fenomenal trabajo que realizan nuestros facultativos y demás personal sanitario. Ellos son los que hacen que nuestro sistema de salud tenga fama en todo el mundo y nosotros se lo agradecemos. 4 y 7, hora menos en Canarias, en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y somos un montón de personas aquí en este estudio y también fuera de la radio. Somos los ponedores. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana vamos a contar un montón de historias a nuestro equipo, a nuestros ponedores.
Arrancaremos con Roberto Pablo, que nos va a hablar de una iniciativa que puede evitar que las mascotas se encuentren desamparadas si su dueño, pues por circunstancias, se ve obligado a hospitalizar. Uh-huh. Muchas veces contamos historias de perros, por ejemplo, que esperan en la puerta del centro médico durante días hasta que su propietario recibe el alta. Pero claro, hay veces que sí, que es muy bonito, que les han atendido el personal médico para darles de comer, claro, darles agua, pero en otras ocasiones se encuentran solitos o se pierden porque no lo encuentran. Bueno, pues todo esto va a tener remedio con lo que te vamos a contar ahora. Después te voy a hablar que se ha confirmado una noticia que va a hacer las delicias de mi generación. Top Gun 2 se estrenará en 2018.
¿En serio?
Tom Cruise se va a volver a meter en la piel de Maverick para decirle al mundo que los pilotos, a pesar de los drones, también son necesarios.
¿De qué año fue esa película aproximadamente?
86, ni aproximado 86. Ni nada. El 12 de mayo.
¡Qué grande, por favor! La hemos visto todos, ¿eh?
200 veces.
¡Qué maravilla, eh! Y qué banda sonora tan buena.
Pero es que la película no es una gran película, ¿no?
La película para nuestra
edad de aquel
momento.
La película es la bomba. La película puso de moda... Es que, por favor, la película puso de moda las chupas con borreguito
por blanco, el Levi's, etiqueta roja y naranja.
Volvió otra vez a la actualidad las gafas de aviador.
Las gafas de Ray-Ban, sí, negras, estas de aviador.
Impresionante, impresionante. ¿Y cómo salía Tom Cruise y el resto del reparto? Voy a dejar de hablar del tema. Y por último, ¿qué decirte? Es martes y viene a... es jueves ya.
Es jueves.
Y viene Almodóvar en esta ocasión a responder preguntas de los ponedores de calles. Nos mandáis muchos mensajes con consultas para nuestro experto en nutrición y hoy las hemos agrupado pues para que nos resuelva esas dudas.
Es decir, siempre lo que nos mandáis lo leemos y lo tenemos en cuenta a la hora de preparar el programa. 4 y 9, hora menos en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Porque tú, además de coger el teléfono y hablar con los oyentes antes de meterles en antena, sí, también te encargas de contarnos el tiempo que nos espera para el día de hoy.
Y la cosa viene calentita, calentita.
Viene calentita, ¿eh?
Sí, sí. Hoy tendremos temperaturas de hasta 36 grados en Bilbao, Zaragoza, Toledo y Córdoba. Córdoba. Toma castaña. Tendremos algunas nubes en el norte de Galicia y en el Cantábrico, donde se espera que llueva un poquito, pero será por la tarde. Y podríamos tener alguna que otra tormenta con chubascos muy débiles en el interior de Andalucía, en el sistema ibérico y en Extremadura. Pero en el resto de la península y en Baleares nos esperan cielos despejados. En cuanto a Canarias, allí tendrán unas cuantas nubes que podrían dejar algún que otro chubasco en las islas de más relieve.
Muy bien, Fran, muchísimas gracias. Hay que recordar a los ponedores que ahora mismo estamos emitiendo en directo en Facebook Live. Hay 19 personas conectadas y a todos les decimos buenos días. Bea, nuestro equipo de ponedores al otro lado de la radio es extenso y además agradable.
Sí, sí, muy simpáticos con estas horas, que es para estar seta, es para el setismo.
Dice uno que tengo ojos de sueño. Pues ¿cómo voy a tener ojos de sueño? Si supiera lo que yo he dormido hoy.
Lo extraño es que los tengas abiertos.
Eso digo yo.
Bueno, la historia es que nuestra audiencia activa no nos abandona nunca, siempre están ahí, y ya los que nos llaman, es que nos encanta, porque es que además luego, pues mira, los podemos recordar así.
Porque voy a trabajar, ando con un camión a recoger leche a la parte de Zamora. Pero lo único que me diferencia de ti es que yo no uso camiseta.
Ah, ¿tú no te pones camiseta por dentro de la camiseta?
No, nunca, ni en invierno.
A ver, ¿qué llevas puesto ahora?
Un pantalón de trabajo, una camisa de cuadros y nada más.
¿Y la leche que llevas entonces, bueno, que vas a recoger dentro de un rato, ya está procesada o es natural?
No, es natural, natural. Está en sus tanques bien fría y luego la entrego en Leche Celta en Ávila.
Pues mira, aquí poniendo las calles ya con vosotros, ya desde las 3 de la mañana que yo he cogido el camión, ya llevo un rato. Sí, pues me levanto a las 2, y viendo cuál marca Madrid, cojo camión a las 3 hasta las 12 de la mañana o por ahí.
Uh-huh.
Voy a por pan para que podáis todos desayunar.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y a qué hora te acostaste?
Pues suelo acostar a las 9 de la tarde, así, 9 y media, a las 10, como muy tarde.
Ay, ¿no tienes vecinos con tacones arriba ni nada de eso, no?
No, vivo en una casa baja, en un pueblo muy tranquilo, ahí en Torrejón de Velasco.
Vamos, es que ahí se vive muy bien, hermano.
Ahí se está muy bien.
Está muy tranquilito y muy bien.
Poniendo las calles.
Los ponedores que nos llaman entran en antena y ya disfrutan de su diploma de ponedor de calles con banderita de España, ¿eh?
Sí, sí, se lo hemos mandado y nada, si tú quieres tenerlo es que tienes que llamar a un teléfono, es gratuito, no te cuesta nada. 950-60-06. El único esfuerzo que tienes que hacer es marcarlo, te llevas el diploma si entras en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales donde pues muchos comentan en el programa. Facebook.com/poniendolascalles y Twitter@poniendocalles.
Quiero saludar a la gente que se nos está conectando ahora mismo al Facebook Live. Hay un montón de gente. Está Jesús, está Livia, está Héctor, está Antonio Moya, está también Luis Silvestre, está Beatriz García, está Jesús E. Soto, Eli, Francisco, Antonio, Bruno. Hay un montón de gente que como tú nos puede ver ahora en directo. Les mando el saludito y sobre todo, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Grandes canciones que forman parte de nuestra historia musical. Paul McCartney para abrir. I will understand someday, one day, you will understand always, always from now until then, when it will be right, I don't know what it will be like, I don't know, we live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us, hope of deliverance. 4 y cuarto de la mañana, hora menos en Canarias, en directo, ponemos las calles, nuestro saludo a la gente que intenta dormir, pero ¡ay, que no puede! Y también el saludo a la gente que está currando y levantando con su trabajo España. Estamos en las redes sociales, estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles, y hay un montón de mensajes, vea.
Vicente Mora dice: me gusta tu programa, Pulpo, no cambies nunca. Bernat, buenos días desde Mallorca. Yo siempre os escucho desde las 4 poniendo las calles en el campo de golf de Sonferrer. Un saludo a todos y especialmente a mi compañero Bernardo Vidal, que también es un ponedor. Santiago Rivadeneira, hola, saludos desde Ecuador. Me gusta su programa, me encanta porque...
Siempre.
Esto es genial.
Son muy educados.
Lo escucho online, que tengan un buen día. Antonio Berbel dice: saludos de un enfermo, que soy yo, desde un hospital de Villarreal, en Castellón. No pongo calles, pero estoy poniéndome las pilas nuevas. Saludos especial para Manchester. ¿Podéis poner una de Dire Straits? Nos dice.
Bueno, esta semana estamos recogiendo las canciones que vamos a poner la próxima semana, pero además presentadas por vosotros, con lo cual nos tenéis que dejar una nota de audio en el 662-942-605, tu nombre, de dónde nos llamas y la canción que quieres. Y lo escuchamos la semana que viene, con lo cual, si quieres Dire Straits, nota de audio al 662-942-605. La próxima semana, vosotros, los ponedores, presentáis las canciones que van a sonar en el programa. Las 4:16, no hay trampa ni cartón, estamos en directo levantando España y está claro que en varias ocasiones pues hemos visto cómo una persona era hospitalizada y su mascota pues hacía guardia en la puerta del hospital a la espera de que le dieran el alta. Es increíble la fidelidad que tienen algunos perros sobre las personas que les cuidan y que quieren. Pero no siempre esa historia es tan bonita y muchas veces ese perro se pierde o quedan desamparados cuando su dueño entra en la clínica. Bueno, Roberto Pablo nos trae una historia que puede cambiar todas estas situaciones.
Queridos ponedores, hoy os voy a presentar a Ángel Navarro.
Pues mira, yo soy técnico en emergencia y trabajo en la empresa Ambulancias de Lorca, en Lorca.
Nos ha encantado la idea que ha tenido, sobre todo porque la ha convertido en realidad. Su proyecto se llama Ayuda a Mascotas en Riesgo, o lo que es lo mismo, Amar.
Bueno, Amar es un proyecto que surge de la necesidad social que nos damos cuenta los técnicos, los conductores de esta empresa. Cuando ocurría un accidente de tráfico, cuando una persona mayor que viva sola tenía que ser trasladada al hospital, su mascota, que para ellos es todo, porque al fin y al cabo es su familia de cuatro patas, quedaba abandonada bien en la carretera o bien en el domicilio. Con el consiguiente riesgo que eso lleva para el animal y no menos para el estrés que le causa al dueño del animal el tener que irse al hospital y dejar su mascota abandonar la carretera o encerrar en el domicilio sin saber si nadie la va a poder cuidar o nadie le va a poder dar algo de comer, porque cuando la puerta de un domicilio se cierra hasta que se puede abrir lleva un tiempo y hay que hacerlo con una orden judicial y posiblemente cuando lleguemos a ese momento el animal ya haya fallecido. Es de ahí que surge, que nos damos cuenta que el problema está y surge la idea.
Bueno, lo que está claro es que Ángel Navarro, esta idea le surgió de sus propias experiencias y también, cómo no, porque le gustan los animales.
Evidentemente nos gustan los animales, hemos vivido casos de eso, sabemos lo importante que es una mascota para su dueño y te puedo garantizar que cualquier dueño de un animal que se tenga que ir al hospital y tenga que dejar su animal abandonado sin saber quién lo va a cuidar, no se sube a la ambulancia por muy mal que esté.
Para que entendamos cuánto es de necesario un servicio así, no es la primera vez que una persona herida o enferma se niega a que le trasladen al hospital si tiene que abandonar a su mascota.
Efectivamente, el ya nos estábamos dando cuenta hacía tiempo de que el problema estaba ahí, pero el último caso fue un accidente de tráfico donde la mascota, el dueño, teníamos que trasladarlo al hospital porque estaba herido y resulta que la mascota estaba en un transportín roto allí en el arcén de la carretera, la mascota lloraba, el dueño lloraba, nos lo teníamos que llevar porque estaba fastidiado, el dueño no se quería ir al hospital dejando allí su animal, nosotros tampoco nos lo queríamos llevar dejando el animal allí abandonado porque estábamos viendo lo que pasaba y al final hubo que tomar una decisión y a partir de ahí fue cuando surgió el proyecto Amar.
Bueno, Ángel ha sido el precursor de la idea, pero imaginamos que en algo así también estarán implicados más organismos o instituciones.
Bueno, el proyecto, como te he dicho, surge de los técnicos de Ambulancias de Lorca, se lo planteamos al gerente de nuestra empresa y el gerente le pareció bien y decidió incluirlo dentro del apartado de responsabilidad social de nuestra empresa. Con lo cual, ahora mismo, la única financiación que tiene el proyecto es por parte de Ambulancias de Lorca, que, ya te digo, lo financia como responsabilidad social. No tenemos ningún otro tipo de financiación. Sí que estamos haciendo acuerdos de colaboración con los ayuntamientos de la zona, pero son simplemente acuerdos de colaboración. El ayuntamiento no paga nada. Nosotros corremos con todo lo gano.
Bueno, pues vamos a conocer al detalle cómo es el procedimiento en caso de que tengan que intervenir, porque este tipo de actuaciones tienen que estar muy bien organizadas para que no haya ningún problema.
El procedimiento, nosotros tenemos un protocolo que llevamos preparando ya hace 2 años, con la ayuda de un abogado experto en derecho animal, que está aquí en Murcia, de Animal, se llama el despacho, y el procedimiento es cuando nosotros recibimos el aviso, nos trasladamos hasta el lugar con un vehículo adaptado especialmente para ello, recogemos el animal, lo llevamos al veterinario, el veterinario le va a curar las heridas si las tiene y si no va a certificar en qué condiciones se encuentra, y a partir de ahí con ese certificado vamos a ir a una residencia de animales que tenemos acuerdo de colaboración con ellos, donde el animal va a quedar ingresado el tiempo que sea necesario, hasta que el dueño o alguien que el dueño designe por escrito se pueda hacer cargo del animal. En ese momento nosotros vamos a proceder a ir a la residencia otra vez, llamar a nuestro veterinario que recibió el animal la primera vez y en presencia de nuestro veterinario y con otro certificado se lo vamos a entregar a su dueño.
Bueno, pero si esto no te parece suficiente, además se encargan de tener informado en todo momento al dueño de la mascota de cuál es la situación, pues si está bien, si está mal, si está triste, en fin, que yo creo que son todo un lujo de detalles.
Correcto, es muy importante para el paciente que sepa dónde está su mascota y en qué condiciones está, porque eso va a ayudar a que se recupere muchísimo antes. Mediante SMS, 2 o 3 veces al día, el tiempo que estimemos oportuno, le vamos a informar dónde está su mascota y en qué condiciones se encuentra, para que el paciente solamente tenga que dedicar su tiempo a curar la patología que tenga y le aporte la tranquilidad. Con esto quizá consigamos que en vez de estar 5 días ingresando en el hospital, posiblemente con 3 se solucione, con lo cual todos hemos ganado. Nosotros, como técnico en emergencia, la mascota que no queda abandonada, el dueño y la sociedad en general.
Bueno, y si por una fatalidad, y poniéndonos en el peor de los casos, el paciente ya no volviera a salir del hospital, es decir, que el dueño de la mascota falleciera, la pregunta es, ¿qué pasaría con ese animal?
Eso también lo tenemos previsto. Tenemos un acuerdo con una sociedad protectora de aquí, de la zona, de Lorca concretamente, se llama Lorca Animal Rescue. Ellos se encargarían, en ese caso, de buscar casa de acogida al animal y posterior adopción. Con lo cual, ahí a nosotros terminaría nuestro trabajo. O sea, que en el protocolo tenemos todo previsto, desde el momento en que recibimos la llamada hasta el final que se entrega la mascota, bien al dueño o bien a la entidad protectora.
Bueno, y si te estás preguntando, ¿y cómo se transporta a la mascota desde el lugar del accidente o desde la casa donde vive para que no se quede sola? Escucha, porque es que lo han pensado todo, han tuneado una ambulancia.
Sí, es una furgoneta que antes fue una ambulancia que reúne todas las condiciones para el traslado de pacientes, pero que ahora ha dejado de ser ambulancia, pasa a ser una furgoneta normal, se autoriza por la comunidad autónoma para el transporte de animales vivos y es la que se utiliza para eso, con lo cual el animal que esté dentro de ese vehículo va a estar en las mismas condiciones que estaría una persona.
AMAR es como se llama este proyecto, que nos parece una gran idea y que ojalá haya más gente que les imite. Mientras tanto, seguimos poniendo calles.
Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre. Siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú yo te quise.
Los Maná, grandes, 4:25 de la mañana, ahora menos en Canarias, aportando un poquito de alegría esta madrugada, ese comienzo de día. Hoy es jueves 25 de mayo, en directo poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres ponedor. Hay un montón de gente como tú aporta para que España crezca. Hay gente que está en un camión, en un taxi, en un hotel, en una farmacia, en una gasolina, en una gasolinera. Hay un montón de actividad, así que no te sientas extraño por no estar durmiendo, porque te aseguro que hay un montón de gente como tú aporta para que España siga creciendo.
Te voy a hablar de nombres hoy, Pulpo.
¿De nombres de qué?
Porque mira, el Instituto Nacional de nombres de personas. Ajá. El Instituto Nacional de Estadística publica cada año ese listado de los nombres más habituales entre los recién nacidos. En 2015, que es el último ejercicio del que se tienen datos, ya sabes que el INE va con 2 años de casi todo,
sí.
El top 10 de niños lo lideraba Hugo, Daniel y Pablo.
Ah, Pablo, me encanta el nombre de Pablo.
Bueno, pues estos son los 3 que más se pusieron en 2015.
Ajá.
Y las niñas, pues un año más, estas sí que repiten, son Lucía, María o Martina. Que tengo que decir que lo de María no se baja, ¿eh?
Y sobre todo en Andalucía.
Bueno, pero es que se sigue poniendo. Es un
sí,
nombre que es
claro.
de los antiguos, que sí. Se suele decir, pero sigue en vigor y la gente sigue poniéndole María a sus niños.
Sí, sí, sí. María es uno, hombre, claro, es uno de los clásicos nombres españoles.
Totalmente. Bueno, no desesperes si eres de nombres clásicos porque algunos se siguen poniendo. Este, por ejemplo, de María, pero también se pone muchísimo todavía. Carmen y Josefa.
¿Josefa?
Josefa.
¿Qué dice Josefa?
Esto me ha dejado a mí un poco marcada porque no te creas que conozco a muchas. Pepas. Chiquititas.
Josefa, no, pero no. A día de hoy...
Carmen sí, ¿eh? Carmen, yo conozco 2 niñas, una que tiene 10 añitos,
sí, hombre,
por
claro,
ejemplo.
Carmen es más normalito, pero Josefa,
Josefa.
Me llama más la atención.
Bueno, y niños, Antonios, José y los Manueles.
Los Manueles, qué bueno.
Hay muchos Manolos por
es
el
verdad,
mundo.
Es verdad, Manolos hay un montón.
Muchísimos. Bueno, ahora bien, tenemos que reconocer que algunos nombres están en peligro de extinción ya, ¿eh? Pulpo, Tiburcio, Emerenciano, Fortuna o Aureliana se pierden, ¿eh? Casi no se escuchan. Como datos curiosos de este listado que ha sacado el INE, te cuento que los nombres con mayor edad de media actualmente son Progreso y Prepedigna.
¿Prepedigna?
Prepedigna.
Qué bueno.
Tú imagínate cómo se le ha llamado a esta niña cuando era chiquitita Prepedigna. ¿Prepedigna?
¿Prepi?
No sé, me ocurre.
¿Propóleo?
¿El de progreso?
Progre, es que, claro,
progre.
Cuando eres pequeñito, eso es una un poco putadilla,
sí,
¿eh?
Sí. El apellido más largo en España es, como no, vasco, Garro Guerrica Echeverría.
Claro,
que este
lógico.
No se le ocurrió, el de los 8 apellidos vascos.
No, claro.
Este es el más largo, pero el más frecuente es cortito, García. El que más existe en nuestro país. Por cierto, los nombres compuestos no abundan, ¿eh? 3 de cada 4 españoles tienen un nombre único.
¿Ah, sí?
Nos llamamos Carlos, Beatriz, Mariano, Francisco. Nada de Francisco José, Beatriz Josefa del Carmen... Carlos de las Angustias.
Carlos
nada.
De todos los santos.
De todos los santos.
No. Yo a mi hija de vez en cuando le digo, Carla María, venga, vente para acá. Y dice, ah, me llamo Carla María.
Ay, pobrecita.
Pobrecita mía, Dios. No, cariño, que es una broma.
Yo alguna vez te he contado que yo tenía una tía abuela que se llamaba Socorro Aurelia y se enteró del socorro en la boda, porque era siempre Aurelia
claro.
Y cuando la dice Socorro Aurelia dice,
claro.
¿Qué dice usted?
Y seguro que algún ponedor ahora mismo ha descubierto que tiene un segundo nombre a posteriori siendo ya mayor.
Porque
¿eh?
No lo cuenten, porque
oye,
eso te llevas un shock.
Nota de audio, 662-942-605. ¿Alguna experiencia con tu nombre un tanto extraño?
Mi suegra se llama María Ángeles Eva, pero toda la vida Eva. Y entonces en el hospital la dice María Ángeles y no va. Se queda así sentada en la silla,
claro,
que la llama.
Claro, qué
y
bueno.
Y dice, llámelo todo. Cada vez que vi un sitio de esos, porque claro, mi primer nombre es, lo primero es María Ángeles,
claro,
y es lo que leen.
Claro.
Entonces, María Ángeles. Y yo allí
y
sentada,
diciendo,
pues no será conmigo.
Claro, y hay que ver esta que no aparece.
Cosas que pasan, eso por llamarles con esos nombres tan
qué
largos.
Barbaridad.
Bueno, para terminar, si estás interesado en saber cuántas personas se llaman como tú, el INE pone a tu disposición una herramienta interactiva. Yo he buscado y mira, Beatriz, hay 123.000 y la edad de media es 35 años
bueno,
y medio.
Como
o sea,
tú.
Está clavado.
Clavadito.
Clavado. Carlos, 279.121 y la edad media de los Carlos son 37 añitos,
muy bien.
Francisco, esto se lleva la palma, 519.796. Y ahí, Fran, tengo que decir que baja la media, porque está en 56 castañas.
Fíjate, con lo
¿y qué me dices,
que es...
¿Y qué me dices de Mariano, que
Mariano.
Está en desuso? 47.561 es el que menos hay de aquí.
Mariano,
menos Mariano, muy pocos Marianos.
Qué fuerte.
La edad media, Mariano, 59, ¿cómo andamos? No, no, tú la bajas, ¿no? Mariano la baja. Bueno, está muy bien. Esto está simpático. Si alguno nos quiere contar cosas de nombres extrañas, que nos lo diga, ¿no?
Claro, el teléfono de los WhatsApp para notas de audio, 662-942-605.
Fans de las chupas de cuero con borrego y las gafas de aviador y, ¿por qué no también?, de los partidos de vóley playa masculinos con los torsos desnudos, que seguro que hay alguno. 32 años después de que se estrenara Top Gun, tendrá su ansiada secuela. Los pelitos como están.
Vale. Qué jovencitos éramos, qué acné, qué granos, qué situaciones.
Esto marca una época porque te contaba antes que se había estrenado en el 86. Yo tenía 5 años, pero yo esta película la he visto 200 veces, lo que significa que la fiebre duró bastante tiempo.
Hombre, claro.
Bueno, lo ha confirmado Tom Cruise en una entrevista. El actor que diera vida a Maverick volverá a meterse en el personaje en 2018 para demostrar a los jovenzuelos que los drones no lo son todo y que todavía hace falta tener buenos pilotos, aunque sean un poco díscolos, que este lo era. Veremos si esta segunda parte cosecha el éxito de la primera. Se estrenaba el 12 de mayo del 86, recaudó 350 millones de dólares.
Fue un pelotazo de la época y fue una película de nuestra generación.
Y oye, merchandising, es que yo tuve una gorra
todo,
de Top Gun.
Todo.
Bueno, tremendo. Está fenomenal. Aquí Fran Baliño me ha comentado que no lo había visto y yo ya le he comentado que voy a dejar de hablar con la gente nacida después del 90. Hablamos de drogas, Pulpo, porque se ha publicado la mayor encuesta mundial realizada sobre sustancias estupefacientes con más emergencias médicas. Vamos, un ranking para determinar cuáles son las más peligrosas dentro de que todas son dañinas. Según este estudio, en el que han participado más de 115.000 personas de 50 países, la droga que más urgencias ocasiona es la metanfetamina, seguida de los cannabinoides sintéticos, que esto no sé ni lo que es, y del alcohol, que esta sí la conozco bastante. Sí. La que menos, las setas alucinó. Joder, que hay gente que se pone... Yo tuve un compañero que se puso muy malo, tuvimos que llamar a emergencias.
¿Con las setas o con el alcoholismo?
Con el alcohol. Si es que eso está la tercera, que más urgencias origina, porque la gente no lo ve tan peligroso pasa. Y esto está muy mal. La que menos, las setas alucinógenas. De todos modos, los expertos recomiendan, eso sí, no consumir este tipo de sustancias, ya que advierten ninguna es del todo inocua. A ver si ahora va a salir el ranking y va a decir la gente, me voy a poner de setas hasta arriba. No, por
qué
favor.
Qué miedito me da esto, amiga.
Por favor, que esto da mucho miedo.
Da miedo.
Todas son malas para la salud. Nos vamos hasta Harvard, Pulpo, donde ha ocurrido una cosa curiosísima. Mark Zuckerberg se ha puesto romántico esta semana y ha decidido visitar la habitación donde pasó sus años universitarios. Claro, esto tratas de hacerlo tú y te dicen que verde, pero claro, Mark Zuckerberg llega allí y dice...
Sí, porque si no, coge y compra la universidad.
Efectivamente, dice, pues espérate que voy a cerrar aquí el chiringuito.
Pues ahora os quedáis sin universidad.
Bueno, un cuarto mítico porque se supone que en él se creó uno de los inventos más alucinantes de este siglo y uno de los más usados, Facebook. Pues bien, el creador de esta red social se hizo un Facebook Live, como hacemos aquí nosotros, visitando la habitación, que ahora tiene otro inquilino, claro, cuando de repente a su espalda se ve la bufanda de un equipo de fútbol español.
Toma
¿Te
ya.
imaginas de cuál?
¿Cuál?
Escucha.
Es por eso que hoy vengo a verte.
¡No me digas!
El tío con el Facebook Live y todo el rato una bandera del Sevilla, colgada en la chimenea del cuarto de Harvard.
Pero qué puntazo, ¿no?
Bueno, Twitter se ha revolucionado. Tenemos a los sevillanos
por favor.
Dándolo todo, retuiteando las imágenes. ¿Y quién es el seguidor sevillista que estudia en Harvard? Pues esto
será?
Es un misterio. Prometemos contarlo si se termina sabiendo, porque claro, hay, bueno, confidencialidad en estas cosas.
Qué bueno, por
decir
favor.
Que no está en esa habitación.
Qué bueno.
Pero vamos, el tío entró a ver su habitación y aparece una bandera
del
Sevilla.
Es muy grande.
Es muy grande. Lo que pasa con el fútbol es muy grande.
Y el fútbol español. Un saludo a los sevillanos, hombre.
Bueno, y antes de ir con la música, una vaca de Lidia ha logrado reunir 160.000 firmas para evitar que mañana sea sacrificada. Bueno, no es que las haya logrado ella recaudar las firmas. Pero bueno, al parecer su dueño no inscribió a Margarita, casi se llama el rumiante, en el registro de ganado, tal y como obliga la ley europea. La vaca, que vive en un prado de Tortosa desde hace 4 años, siempre ha sido considerada por sus propietarios como un animal de compañía. Vamos, como un perro, como un gato, pero ellos tienen una vaca. No de explotación, no forma parte de la ganadería. Y por eso pues no la tenían con los papeles en regla. Ahora la denuncia de una vecina, que hay que tener mala baba, todo hay que decirlo, pues les ha puesto en un apuro. Afortunadamente, una asociación animalista se ha hecho eco de la noticia y se ha movilizado para salvar al animalito. ¿A ti qué te parece? Esperemos que finalmente el gobierno de Cataluña decida no cumplir la decisión de sacrificarla, porque si es la mascota del
ganadero... Hombre, pobrecita,
ganadero,
claro, habrá que respetarla un poquito más, ¿no?
Es una vaca de lidia, además muy bonita. Y de hecho, claro, estaba la gente visitándola y todo. Y la llevaban comida. Y entonces los propietarios la han tenido que mandar a un santuario de animales para protegerla.
Hay que ver qué
bueno,
cosas.
Bueno, la cantante no decepciona nunca. Y Katy Perry la ha vuelto a liar con su último vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo una tribu de caníbales la cocinan y se la comen a bocados. El título del tema lo dice todo. Bon appetit. Y ahí está Katy Perry. Es que si no hace alguna gansada de estas, ella no es persona.
Si no, no se siente realizada.
Ay.
Y le gusta mucho este tipo de cosillas y nos quiere
la
provocar a todos.
La creatividad, ¿qué quieres que te diga?
De nada, y es
no
así.
Hay nada escrito.
Y nadie la va a parar. 4:35 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos leyendo tus mensajes en Facebook y en Twitter. Gracias por poner las calles en COPE con nosotros. Your game is tired, you should retire. Your bat is cute as an old coupon expired. And karma's not a liar, she keeps receipts. So keep calm, honey, I'ma stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. I stay in and lay 'em up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Ainhoa, nos está escuchando en Bilbao. Pulpo, aquí bastante calor. José María Sampío, madre mía, qué veranito tenemos ahora mismo. Nos deja el mensaje en Twitter, arroba poniendo calles. Mucho calor en Huesca ahora mismo, casi de pleno verano, Pulpo. Vuestros tomates van creciendo. Es que la temperatura, todo el mundo se está quejando. ¿Qué temperatura está ahora mismo a esta hora en España?
En Madrid había 18, 19 grados, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es temperatura ya de julio.
Es una temperatura, yo creo que dentro de nada nos va a caer una lluvia que no va a parar de...
Pues mira,
pero bien.
El domingo aquí en Madrid dan lluvia ya.
El domingo ya, ¿no? Pues por ahí van los tiros, claro.
No, pero hace falta. Alberto Rego, hola Pulpo, me gustaría saber a qué hora os levantáis antes de ir a la radio.
Uf.
Y qué tal lleváis lo de trabajar a estas horas. Yo llevo año y 4 meses trabajando de 10 a 6 y lo llevo bien, un saludo. Pues mira, yo llevo 9 años, Alberto, es descorazonador. Pero bueno, aquí me tienes.
Pues yo llevo un año y medio y me doy...
¿Cómo él?
Sí, yo llevo un año y medio y no te imaginas los golpes que me doy por los pasillos de la cadena COPE.
Llevas casi 2 años, amigo.
Bueno, año, la temporada y media, más o menos.
Sí, sí.
No me iba, sinceramente no me imaginaba que iba a ser tan duro. Las cosas como son.
Pues sí, sí, no...
No me lo imaginaba tan duro.
La gente que trabajamos de noche no se nos reconoce.
No, claro,
estamos
porque...
como los farmacéuticos.
Coño, es que tú intentas dormir y no puedes. Hay días que vienes aquí y son 2 días los que has estado sin dormir.
Sí, sí.
Y la actividad diurna, por lo menos en mi caso, y tú como madre, pues no paramos de hacer cosas, con lo cual vas acumulando cansancio y gases.
Yo a lo largo del día tengo una vida normal. Luego la tengo que cambiar por la noche y ya los fines de semana ya ni te cuento.
Es tremendo, es tremendo.
José Rodríguez, mis mascotas y yo os damos los buenos días. No permitéis que nadie os amargue ni un minuto del
Muy
día.
Bien.
Que tengáis buena mañana. Y aquí tengo la foto de los 3 perros que no pueden estar más bonitos.
Ay,
por favor.
Mira. Ay, por favor.
Mírales.
Y cómo miran
atentos
a la cámara, ¿eh?
Ellos son ponedores.
Son ponedores.
Ahí los tienes.
Qué guapo. El grandote de atrás del todo, el de la derecha, es el que más me gusta.
Te imagínate.
Es muy bonito.
En esa casa tampoco hay tranquilidad como en la mía.
Claro, hombre, con perros imagínate qué tranquilidad puede haber. Bueno, vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, no es un 902 como otras emisoras. El nuestro es gratuito, 902-950-6006. Benito lo ha marcado y Benito es un ponedor. Benito, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo en Tordesillas.
¿En Torde?
Sí, en Tordesillas.
Ajá, y ahora mismo, ¿tú qué es lo que estás haciendo?
Pues tirando de rosca.
¿El tamaño del... El, más o menos la circunferencia que es? ¿De las grandes o de las pequeñitas?
De las grandes, un quinta rueda.
Joder, macho. ¿Y qué llevas?
Paquetería.
Uh-huh. Benito, ¿se hace noche? ¿Se hace larga la noche, como estábamos hablando Bea y yo?
Bueno, pues sí, se hace larga, pero bueno, con vuestra compañía, pues de puta madre.
Claro, nuestra compañía y a nosotros que nos acompaña muchas veces, que también queremos dormir y no podemos. ¿Tú cómo te organizas, Benito?
Pues dormir de día.
¿Y
de
puedes día dormir cuando quieres, Des?
No, pues tienes que bajar la persiana, vamos a poner la habitación oscura.
Sí, sí, bueno, yo apago hasta el microondas apago.
Sí. Teléfono desconectado.
Por
o sea,
supuesto.
Todo. Sí.
Y nada, y, o sea que durante el día tú duermes cuando caes, cuando tienes que dormir.
Claro, sí, porque yo me voy ahora para Zaragoza y llego a Zaragoza hoy, he salido tarde de Benavente, llegaré a Zaragoza sobre las 10 o 10 y algo de la mañana.
Qué bien, qué bien. ¿Y llevas muchos años en el tema del transporte? ¿Te?
En el tema del transporte sí, en paquetería llevo desde septiembre.
Uh-huh. ¿Y notas ahora que hay más volumen de negocio, más volumen de transporte, de paquetería?
Sí, sí, yo trabajo para una empresa que cada vez va más, con TXT.
Ajá. ¿Y son transporte de puerta a puerta?
Sí, vamos, yo voy de agencia a agencia, yo tengo ruta fija, León, Benavente, Zaragoza.
Uh-huh. Muy bien, Benito. Oye, si te mandamos el diploma, ¿dónde lo vas a colocar?
Aquí en el camión. Además, es que me gustaría que me mandarais una pegatina para pegarla en el camión y otra para mi compañero, que ya es ponedor de calles.
Sí.
Y vamos, para identificarnos.
Tenemos abandonado el tema de la pegatina, chicos. Bea, Fran, muy mal por nuestra parte. Hemos abandonado la confección de la pegatina.
Joder, es que se nos abren muchos frentes. Queríamos hacerlo del Facebook Live, hacer lo que hacemos con Juan Andrés Ruber. Es que no todo, te creas tú, ¿eh?
Es que no llegamos a todo, ¿eh, Fran? Luego tenemos que tener una reunión y tenemos que pensar en las cosas que nos iban proponiendo los ponedores. Que había diseños ya avanzados bastante majos.
Sí, sí, estaba ahí. El buito estaba ahí.
El buito y la vaquita y esas cositas. Oye, sí, es verdad. Sí,
y un pulpo, sí, haciendo así.
Un pulpo.
Con una patita.
Oye, Benito, ¿a ti una pegatina de ese programa cómo crees que tendría que ser?
Yo qué sé, que se viera bien, pues.
Que se viera bien.
Para pegarla aquí en el camión y que vieran que somos ponedores de calle.
Dígase, sí, con orgullo. Tendríamos que poner la bandera de España, eso no nos puede faltar,
exacto,
¿eh?
Exacto, exacto, exacto. La bandera ahí, eso ante todo.
Muy bien, Benito.
Eso ante todo.
Pues de momento, confórmate con el diploma que va con la bandera de España y yo ahora mismo lo que estoy haciendo es abrazarte.
Muy bien, yo también a ti y a todo tu equipo, a Bea también, a todos.
Muy bien, pues te...
¿Puedo saludar?
Debes saludar.
Saludo a todos del mundo del transporte nocturno y en especial a los choferes de TXT y muy, muy en especial a José de Sada, que es un compañero.
Uh-huh. Pues ahí está el saludo de Benito, un ponedor. Hermano, que tengas buena ruta.
Venga, igual, que haya buena noche.
Hasta
venga.
Luego.
Hasta luego.
4:41, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa de Reyes.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Baldú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este 4. Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
No es solo una final, será la despedida oficial del mítico Vicente Calderón. El último partido de Luis Enrique con el Barça. Una lucha desigual entre David y Goliat. Pero una vez que comience el partido serán solo 11 contra 11. Bueno, y Messi.
Final de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona a la vez. Este sábado a las 9:30 de la noche en Telecinco.
Las 4:42 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ya tenemos por aquí a nuestro experto en nutrición, Miguel Ángel Almodóvar, y llega como caído del cielo porque nos preguntaba Carlota, una ponedora, si tomar un zumo de 5 naranjas es válido para cumplir con esas 5 piezas de fruta al día que nos recomiendan los expertos. Miguel Ángel, buenos días. ¿Esto es válido o no?
Digo pues yo. Rotundamente no. Desgraciadamente son muchos, como está escuchante, los que piensan que los beneficios de la fruta se obtienen tanto comiendo las piezas como consumiéndolas en zumo, y es rotundamente falso. La fruta entera hace que se ingiera una cantidad considerablemente menor de azúcar y calorías. Con ello se reduce el riesgo de padecer sobrepeso, diabetes tipo 2, fundamentalmente porque la ingesta de frutas produce saciedad, mientras que los zumos neutralizan las señales que avisan al cerebro de que ya hemos comido bastante. Evidentemente las mayores concentraciones de azúcar están en los refrescos azucarados, pero consideremos, por ejemplo, una lata de Coca-Cola de 330 miligramos. En fin, la lata de Coca-Cola normal tiene 39 gramos de azúcar, ¿no? Eso medido en azucarillos, pues hay que dividirlo por 4, son casi 10 azucarillos. Digo, para que nos dé una idea de cuando nos ahorramos el azucarillo del café y nos ponemos la sacarina. Pues 10 azucarillos. Sin embargo, un zumo de naranja en la misma cantidad de bote hay unos 29 gramos, de manera que tampoco está tan lejos. Además, el problema lo que lleva es a un efecto psicológico. A nadie se le ocurriría, excepto a esta escuchante que se ha planteado seguir esta norma de las 5 piezas de fruta, pero en general a nadie se le ocurre comerse 5 naranjas y, sin embargo, beberse 2 vasos de zumo. Te los bebes en un pispás sin darte cuenta, ¿no? Claro, 5 naranjas, pelarlas y tal, ya es otra cosa, ¿no? Pero eso ocurre también con la moda de los smoothies, ¿no? Claro, nadie se le ocurriría tampoco desayunar un plátano, una manzana, una naranja y unos berros, por ejemplo. Pero eso lo metes en la licuadora, fum, fum, tal, y te tomas el zumito tan ricamente. Y esto es un disparate por la cantidad de azúcar, de sacarosa, de glucosa, de fructosa. Hay que tener en cuenta que esa fructosa, sobre todo si es líquida, si no está entretenida, digamos, con la fibra de la fruta, esa fructosa va directamente al hígado. Lo mismo que la sacarosa pasa a sangre, de manera que si tú mides en sangre, dices, no, índice glucémico bajo. No, no, todo eso ha ido al hígado y entonces ahí empieza a haber un problema. La fibra lo que hace, en definitiva, es mejorar, aparte de mejorar el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento, también mejora la salud del microbioma, lo que antes llamábamos flora intestinal, esos 100 billones con B de microorganismos que viven dentro de nosotros y que son muy importantes para la salud física y mental, porque, por ejemplo, ahí se produce el 90% de la serotonina, ese neurotransmisor relacionado con el placer, con el buen humor, etcétera. También la fibra ocupa espacio. En definitiva, es un mecanismo de seguridad que posee la fruta y que no tienen los zumos. Además de lo dicho, de sus evidentes beneficios para la salud y la calidad general de vida, la fibra provoca que los azúcares se absorban más lentamente en el sistema gastrointestinal, con un mínimo efecto sobre la insulina. Y si la insulina no sube, se limita y mucho el acúmulo de grasa. Es muy difícil pasar de cantidades razonables de piezas de fruta, como antes decíamos, y extremadamente fácil dejarse llevar por los zumos, de manera que para esta escuchante y claro, para todo el resto de ponedores, siempre fruta entera. Los zumos solo de manera muy, muy excepcional.
Estamos en directo en la cadena COPE, las 4:46 de la mañana, hora menos en Canarias. La verdad que lo que acabas de decir, Miguel Ángel, se puede decir más alto, pero no más claro, porque es que has dado en el clavo, macho. Además, tenemos otra consulta de otro ponedor que se llama Jorge, que nos pregunta si la quinoa es tan buena como dicen.
Pues la verdad es que sí, aunque ya hace un poco de gracia toda esta moda, ya no hay forma de llegar a un restaurante y que la ensalada no tenga quinoa, y además, por otra parte, son unos granitos aminúsculos que es imposible de apartar, pero es buena. Tiene un índice glucémico muy bajo, hay que decir que es un pseudo cereal, no es exactamente un cereal, pero bueno, es muy parecido, tiene muchísima fibra, por lo tanto es muy saciante y muy apropiada ahora para dietas de pérdida de peso. Bueno, ahora y siempre. Los que quieren reafirmar la piel también tienen la quinoa una gran aliada por su alto contenido en proteínas y vitaminas que mejoran la musculación y evitan la celulitis, y además es una de las mejores selecciones para favorecer el incremento de masa muscular y la recuperación de las fibras tras el entrenamiento, de manera que ahora las carreras por la playa, el tenis, la natación, nos va a venir bien la quinoa.
No, la verdad que una lección aprendida, Miguel Ángel. Esperamos haber satisfecho las preguntas de los ponedores, y desde luego para ello tenemos al mejor experto. Miguel Ángel, eres tú, lo tienes que reconocer, así que Almodóvar, un abrazo y gracias, te veo la próxima semana, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego. 4:48, hora menos en Canarias. Y lo que tenemos claro es que seguimos repasando los grandes éxitos del Ruiseñor de Linares. En 1966, ni más ni menos que... Espérate que se me ha colado aquí un ruidito que no tenía que estar sonando. A ver, lo tengo que parar. A ver si lo paro por aquí. Ahí, aquí está, parado, ahí solucionado. Nada, te estaba contando que seguimos repasando las grandes éxitos del Ruiseñor de Linares. En 1966, Rafael quedaba séptimo en el Festival de Eurovisión cuando tan solo había 14 participantes. La canción pasó por el festival sin pena ni gloria, sin embargo marcó el inicio de su carrera internacional. Se fue de gira por algunos de los recintos más importantes del mundo, como por ejemplo el Madison Square Garden o el Olympia de París, y una aparición en el famoso show de Ed Sullivan pues conseguiría dotarlo de una gran fama en Estados Unidos, que le llevó ni más ni menos que a cantar con artistas de la talla de Tom Jones o Patti LaBelle. Y toda esa repercusión internacional empezó con esta gran canción que se llama Yo soy aquel. Rafael, nuestro artista de la semana, así lo habéis pedido los ponedores.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte amor, 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 amor.
Grande, muy grande, Rafael, sonando en Poniendo las Calles, nuestro artista de la semana. Por cierto, la semana que viene habéis elegido a Julio Iglesias, con lo cual vamos a ir preparando las grandes canciones de otro gran artista de nuestro país.
José Manuel Puente en Facebook también nos está mandando mensajes. Buenos días, Pulpo. Ahí te dejo otro festival para este verano, este en Güéjar Sierra, en Granada. El Festival de la Cereza, está La Guardia y está Rebeldes, veo aquí, Pulpo. Luego tenemos también a José Manuel, ricas, ricas, y nos enseña una caja con cerezas.
Mm-hmm, qué
que
ricas.
Tienen una pinta que te quieren morir. Ana, buenos días, Pulpo y Bea. Qué bueno lo que estoy escuchando para las mascotas. Realmente es un problema cuando tienes que ingresar porque no las quieres dejar.
Claro.
Ojalá lo imiten. Johnny Williams nos dice, hola, buenas noches, Pulpo. ¿Cómo puedo veros? ¿Qué tengo que hacer en Facebook?
Pues nada, meterte en nuestro facebook.com/poniendolascalles y ahí vamos subiendo en directo los vídeos que vamos haciendo y luego además los dejamos colgados para los ponedores para que los veáis cuando queráis.
Alfonso Gómez dice, se le llamaba prepotente. Uh-huh. Y supongo que se referirá cuando hemos hablado de prepedigna, que hemos dicho, ¿cómo se llamará?
Ah, claro.
¿Cómo se le dirá? Y dice, pues se le llamaba prepotente. Prepotente. Juvenile, hola, ¿podéis escribir el nombre del enlace donde se ven los nombres repetidos? Muchas gracias. Bueno, pues con poner herramienta interactiva INE nombres, la primera que te aparece, la primera página, es para ver cuántas personas tienen tu nombre repetido. Te lo repito otra vez, herramienta interactiva INE, nombres. Así que, bueno.
Y lo compartiremos en las redes para que lo tengáis siempre a mano.
Perfecto.
Quiero saludar a nuestros ponedores que están en Facebook, a Charo, a Jesús, a Héctor, a Dani Juan y a María Almazán. Ponedores que están aportando con sus comentarios y haciendo comunidad, que eso nos encanta cuando habláis entre vosotros.
Tengo cosas que contarte, Pulpo. Este miércoles hemos conocido el premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2017. El galardonado en esta ocasión ha sido la selección neozelandesa de rugby, los All Blacks, que por cierto no era la primera vez que se encontraban entre los candidatos. El jurado afirma que el combinado es merecedor del premio no solo por ser la selección de rugby más laureada de toda la historia, sino también por sus valores de solidaridad y deportividad. Además, el equipo es un ejemplo de integración racial y cultural simbolizada en esa famosa haka, una danza maorí con un patrimonio ancestral que los All Blacks pues han llevado por todo el mundo a los terrenos de juegos. emociona escucharlo.
Es impresionante esto, ¿eh?
Imagina verlos. Uno de esos vídeos de la Jeca los hemos subido a nuestras redes sociales y es impresionante, la verdad. El otro día, Pulpo, te hablaba de los lugares y objetos que tenían más bacterias que un baño público. Y nos dejamos uno, ¿cuál? Los hospitales.
En los hospitales, es verdad. Y aparte que en cualquier momento puedes coger una infección por cualquier cosa.
No. Un centro médico es el lugar más contagioso del mundo. Al parecer, los microbios que porta un paciente cuando ingresa se adueñan de la habitación en apenas un día.
¿Qué dices?
En un día ya está plagadita todo.
Ahí
todo,
sale
todo.
Y me dicen los microbios, nos quedamos aquí.
Está pegado en todo, en las sábanas, en el sofá, en la sillita que hay, en todo, lo que toques.
A mí me da asquito tocar.
Mira,
ahí.
Cada hora el pobre enfermo libera en su entorno 37 millones de bacterias.
Pobrecitos.
Y tú, claro, como es alguien cercano al que visitas, pues le das besos y todo.
Claro.
¿Y qué vas a hacer? Pero si lo piensas, es verdad, da miedo, ¿eh?
Uh-huh.
Solo en Estados Unidos cada año se registran 1.700.000 infecciones hospitalarias.
Wow.
Y en España 6 de cada 100 pacientes salen del hospital con algo que no habían llevado.
Madre mía.
Con una enfermedad que no era la que llevaban.
Es alucinante. Vamos a mandar un saludo a la gente que nos está escuchando que está enfermita en un hospital o la gente que está acompañando a algún enfermo, porque hay un montón de ponedores que nos escriben en estas situaciones, ¿eh?
Y ahora está muy bien porque los hospitales han puesto el gel este para que
sí,
te
para
estés constantemente lavando las manos.
Sí, es que es lógico, claro, cuando sales y cuando entras.
Los divorcios siempre han tenido fama de ser un proceso complicado, por muy civilizados que quieren ser los dos miembros de la pareja que quiere disolverse, pues siempre surge alguna rencilla. Por eso las rupturas que acaban bien pues nos sorprenden. Es el caso de Shannon y Chris, una pareja estadounidense que decidieron subir a Facebook una foto de ambos con los papeles del divorcio nada más salir del juzgado, ¿no?
Uh-huh.
Se les veía sonrientes y junto a la foto se podía leer más emocionados que en el día de nuestra boda. Tú imagínate las ganas que tenían de perderse de vista.
Ya, luego todo.
Bueno, es después, no
hombre.
Empieza ya la guerra el momento.
También es depende con quién te vayas o con quién te juntes.
Y lo que haya que resolver,
claro,
en el divorcio.
Claro.
Porque si es solo tú pa' uno y yo pa' otro, pero
ya.
Cuando hay cosas de por medio,
claro,
ya cambia la historia. Bueno, el ya ex matrimonio no ha dejado de recibir mensajes y de hecho han puesto de moda lo de celebrar el divorcio con un selfie. Tras ellos han llegado otros con estos mensajes. No podría haber encontrado mejor pareja en la paternidad e incluso durante este divorcio.
No me lo creo.
O el divorcio es final. Creo que nos llevamos mejor ahora que cuando estábamos casados.
Bueno, típico.
De nosotros. Accidentalmente llevamos la misma camisa al juzgado para divorciarnos. Nos divorciamos hoy, pero siempre querré a este hombre. Y por último esta otra que dice, buen día para divorciarse. Pues nada, siempre es mejor así que acabar con el rosario de la aurora.
Madre
tú dirás lo que quieras.
Bueno, es que hay de todo, la verdad. Hay de
la
todo.
Viña del Señor,
hay
ya sabes.
Todo.
Y yo ya estoy de los pelos pulpo y eso que aún faltan dos meses para que se estrene la séptima temporada de Juego de Tronos. De momento nos conformaremos con el tráiler que se estrenó este miércoles. La gran guerra ya está aquí.
Enemigos al este. Enemigos al oeste. Enemigos al sur. Enemigos al norte. Todo lo que nos estorbe será destruido.
Esta aplica mi máxima.
Wow, qué bueno.
Ahora solo queda esperar al 17 de julio, madrugada en España, 4 de la mañana más o menos. Y el estreno mundial, ¿a ti qué te parece esta gente? Estamos enfermos, ¿no?
Claro, tiene muchísimos seguidores, mueven muchísimo dinero y a la gente le gusta. Y eso está bien, que a la gente le guste y que disfrute.
Bueno, una de las protagonistas se llama Daenerys y es uno de los nombres más puestos en 2015 a las niñas.
Sí, la gente se coge nombres de las series de televisión.
Bueno, me parece ya exagerado llamarle Daenerys a tu hija. Porque yo qué sé, tú imagínate que termina presentando un programa en COPE.
Llama muchísimo
aquí,
la atención.
Aquí Daenerys García, al frente de Poniendo las calles.
Llama muchísimo la atención.
Escuchamos The Cranberries porque la mítica banda de Dolores O'Riordan ha anunciado que posponen sus conciertos en Madrid y Barcelona. El motivo es la preocupante salud de su cantante, que al parecer sufre un gran problema de espalda. En total se espera que esté 4 semanas de baja. Cranberries sí estarán, salvo que empeore la situación de Dolores, el 5 de agosto en Marbella y el 7 en Cambrils.
Pues a ver si mejora, porque Dolores O'Riordan es toda energía en el escenario y es la protagonista de grandes canciones, sobre todo en los 90. Oye, nos acercamos a las 5 de la mañana. Dentro de un rato va a estar aquí en Motorman, Alfonso García, y quiero que nos hable de esas sillitas infantiles que resulta que no están, bueno, no están aprobadas para estar alojadas en los vehículos porque no tienen los niveles mínimos de calidad y sin embargo son las que encontramos en las tiendas. Habrá que estar atentos a lo que Motorman nos cuenta en tan solo unos minutos aquí, en directo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Y recuerda nuestro WhatsApp para notas de audio, 662-942-605. Pídenos la canción que quieras, preséntala tú y cuéntanos cómo te llamas y cómo pones las calles. Y sobre todo, ¿dónde estás?